Está con nosotros el doctor Gastón Boero. Buenos días, bienvenido.
Buen día, ¿cómo les va?
Hoy para hablar del sexo en Oriente y en Occidente.
Es claro, porque...
¿El sexo no es el mismo?
No. Yo siempre he dicho que...
Eso vos podrías decir consejos para viajeros.
No, o sea, porque hay...
El sexo en el otro lado y les vaya mal.
¿No te acordás si cuando en la época de los Beatles, qué sé yo, hubo la emigración a Katmandú, Ahora Katmandú le hicieron pelota.
Siguen yendo, Gastón.
Bueno, van a buscar otra cosa distinta a la que tienen en Occidente. En Occidente, precisamente, la parte sexual o el sexo es un sexo reprimido. La represión se hace a través de la religión. Y por lo tanto tenemos esos problemas que en este momento en mi país, acá en Montevideo, yo tengo un discurso y la Iglesia Católica tiene un discurso puesto porque ellos siguen las ideas esas que vienen más o menos. Tengo también los antecedentes de ese libro, todas las fuentes de información, vamos a seguir charlando de eso. Pero lo cierto es que en Occidente y en Oriente el sistema de ideas es completamente distinto. El sistema sexual obedece, es la única función que obedece a la ideología del sujeto. Es decir, que vos con tu pensamiento actúas sexualmente de acuerdo a lo que vos pensás que tenés que hacer con el sexo. Vos, por ejemplo, para los latidos del corazón, para el sistema circulatorio no te importa nada, el pensamiento no influye para nada, pero acá pensás lo que vas a hacer cuando vas a tener una relación sexual. De ahí viene que la diferencia sea muy grande. Por ejemplo, la aportación del tantrismo, te voy a leer esto, reside en concebir el sexo, y esta es la base fundamental, como parte de la divinidad. No es algo más que nos conduce al pecado, sino un conjunto de energías naturales en las que podemos abandonarnos para alcanzar las experiencias más sublimes que podemos imaginar. Más ya que tango, ¿no? Entonces, esta historia del tantrismo, lo dicen ellos, viene desde los tiempos primitivos, porque se encuentra en herencia tántrica en todas las culturas, en las pinturas rupestres de la Edad Piedra, los textos mágicos del Antiguo Egipto, en los textos místicos hebreos y griegos, y en la Edad Media los alquimistas disimulan los principios tántricos con una poesía alegórica. Acá hay dos poetas uruguayos, dos poetisas uruguayas, una que recientemente falleció, que tiene un erotismo bárbaro,
Marosa Di Giorgio,
se llama Marosa Di Giorgio, y la otra de principio del siglo también, que es Delmira. Es decir, que ellas esconden o no esconden, o lo muestran, lo asoman, como dice acá esto que pasa en la Edad Media, en un mundo represivo. Delmira Agustini asoma a través de su poesía en el erotismo, de la misma manera que lo hace Marosa, también de una manera magistral. Poesías eróticas, incluso ella lo dice. Entonces, en las grandes culturas del Lejano Oriente, el tantrismo ha alcanzado sus realizaciones más perfectas. Y ellos mismos dicen que el arte cristiano nos planteaba figuras castas de jóvenes vírgenes y santos, y por otro, los castigos divinos que nos esperaban si caíamos en la tentación. El fuego eterno es el menor de los males. Por lo tanto, ellos te dicen que no dejan de sorprendernos a los occidentales los relieves de los templos hinduistas llenos de imágenes de audaces posturas sexuales. Por otra parte, y eso siempre me lo han escuchado decirle ustedes, ¿qué es el famoso Kama Sutra sino una perfecta representación de la filosofía tántrica y del sublime valor espiritual que se concede al placer sexual? Y entonces, hay todo un mecanismo que ellos ponen en juego y que lo pueden aprender los occidentales, y Sting lo aprendió y lo dijo, que estuvo 8 horas para echarse un polvo, por ejemplo, vamos a hablar en español. Entonces, fíjate vos, aprendió que... Entonces ellos empiezan por ejercicios de iniciación y le dan mucha importancia al control de la respiración, la meditación, y por intermedio de ello llega el placer. Y hablan entonces de una cosa que me interesa destacar, porque acá va a aparecer el viejito Aristóteles. Hablan del orgasmo seco. Es una combinación de coordinación de la respiración, del pensamiento y del semen, dice eso. Entonces, ellos le conceden un valor muy especial al semen, diciendo que es un fluido vital. Y su pérdida, ojo, debilita acorta la vida y empobrece el espíritu. Estamos con el semen ahora. Fíjate vos por dónde va a sacar la cabeza el pato. De hecho, los tratados tántricos y taoístas recomiendan eyacular 2 o 3 veces por cada 10 actos sexuales. Entonces hay una manera, por ejemplo, de evitar la eyaculación, y hay un texto tántrico, yo se los voy a leer porque esto yo lo hago en el teatro y me lo ilustran Gabriel Hermano y Natalia, ilustrada está esto. Cuando un hombre se siente a punto de eyacular su semen, debe cerrar la boca y abrir los ojos. Sobre todo intentará estabilizar su respiración, reteniéndola pero sin forzarse. Moviendo las manos arriba y abajo, controlará su respiración y su semen. Procurará asimismo tener recta la columna vertebral. Si es necesario, presionará el punto pinji, localizado 2 centímetros de la tetilla derecha, con los dedos índice y corazón de la mano izquierda, al tiempo que aprieta los dientes. Este procedimiento retiene el semen de modo definitivo, permitiéndole ascender y beneficia el cerebro.
Todo eso se supone que mientras haces el acto...
¡Ah, sí, sí! ¡Ayuran! ¡Ayuran!
¡Qué poder de concentración que hay que tener!
Yo, bueno, precisamente nosotros lo ilustramos.
¿No has probado eso, Camilo, eso, gato?
No, no, lo hacemos en el teatro frente al público.
No, en el teatro frente al público, en serio. Se llama Stinger.
No, le pregunto a Gastón que es un punto.
Eso de presionar con
el... asesor.
Escuchame.
Yo me acuerdo que la primera vez que viniste acá, cuando no venías fijo, viniste 10 minutos... Me hablaste del tema de respiración y me sorprendió hace 2 años. No, nunca había pensado, y qué cierto es.
No, la forma de respirar, parate un poco. Vamos a dejar, porque esta descripción, yo la tomé en solfa y la llevé al teatro y es un brute sketch, porque sale el individuo y tiene la posición de todo lo que
sí,
hace.
Claro.
Todo lo que hace el tipo trata de
todo
hacer.
Todo
lo que
hace, todo enredado.
Todo enredado. Con,
claro.
Y con la mujer se fue para un susto barro.
¿Qué estás haciendo? Claro.
Bueno, ese ahora lo digo públicamente, ese es uno de los sketches que cuando voy yo lo hacemos con los muchachos, ¿no?
Y que se ha quedado con la duda, que vaya a verlo.
Bueno, si lo quieren ver, van a ver. Pero lo que importa es que ellos te enseñan a respirar. La respiración tiene mucho que ver. Y la segunda parte de esto es el tratamiento muscular. Eso sí sirve. Porque, por ejemplo, los ejercicios para evitar la eyaculación precoz con el llamado músculo pélvico, que en realidad son todos los músculos del piso pélvico, ellos lo hacen, y lo hacen muy bien, y tenés todo el camino a seguir. En este libro están todas las bases a seguir, que a mí me ha servido mucho, por ejemplo, para entrenar gente, y con Amparo Alonso lo hacemos, ustedes la conocen, Amparo estuvo por acá, precisamente se dirige a la mujer y al hombre para hacer el reconocimiento corporal, y entonces para poder dirigir la relación sexual, para coincidir en una serie de cosas. Pero lo que pasa es que, además, lo que yo quería terminar con todo esto es lo que dicen estos, lo que tiene que ver con el orgasmo seco y la importancia del semen. Porque vamos a ver vos cómo llegamos de vuelta a Aristóteles. Te dije que te empobrece el espíritu, la pérdida de semen. Y cuando se refiere a la mujer, por ejemplo, que la mujer podría ganar con esto, porque entonces prolonga la relación, al prolongar la relación no hay pautas culturales que retrasen su respuesta sexual, es decir, su respuesta orgásmica. Sin embargo, a la mujer dice lo siguiente: si para el hombre es negativo física y mentalmente desprenderse de su semen, tampoco la mujer debe apropiarse repetidamente del flujo de su pareja, pues esto significa practicar, atente al teatro, un vampirismo sexual que conduce a una masculinización indeseable de la mujer.
¿Quién dice eso?
El tantrismo. Sí. Entonces, si nosotros repasamos el pensamiento occidental de la represión, por lo tanto, acá nos vamos y castigamos todo y se olvida todo. Porque el semen es todo, ¿te acordás lo que decía Aristóteles? El semen prácticamente es la representación del nuevo ser, es el espíritu, es todo. La mujer es un balde cualquiera donde tiras el semen adentro, pues es un balde que no sirve para nada, es un recipiente cualquiera, es solamente cuerpo. La mente, la idea y el espíritu están en el semen. Eso lo dijo Aristóteles, de 222 a 285 antes de Cristo, o al revés. No, entonces, vamos al tantra. Fíjate vos cómo están en contacto. Yo no sé cómo están en contacto todas estas cosas, pero todo está en la importancia del semen. Primero, el tipo tiene que eyacular tres veces, porque si pierde semen se debilita. Esto me se acordaba de lo de la masturbación que me preguntaban anoche en la televisión. ¿Qué pasa? ¿Se debilita? ¿Se pierde? Eso también es un desorden. El libro de los católicos lo dice también.
¿Qué libro te acordás que trajiste al principio de...?
Bueno, sí, después vamos
hay a seguir. Varios, hay, ahora hay otro.
El libro antiguo lo vamos a seguir viendo, porque lo he seguido leyendo, y en ese libro antiguo precisamente lo que significa, lo que dicen de la abstención, de la continencia, de la incontinencia, que están reflejados en el libro de la Iglesia actual, está precisamente en ese libro que es de 1893, exactamente más o menos lo mismo. De manera que esa es una bibliografía que a lo mejor este no la consultó, pero que existe y que es exactamente igual al momento actual. Es decir, que lo que están escribiendo, ¿quién es este? Es un abogado que escribe de sexo y no sabe un pepino. Además no quiero hablar de él porque no son cosas que no se deben hablar públicamente.
Gastón, ¿estabas tratando de cerrar o de atar lo que veníamos hablando?
No, terminar el tema, porque precisamente si el cristianismo provoca la represión sexual y le da tanta importancia al semen basándose en las ideas aristotélicas y en las ideas de los estoicos, por ahí pasa toda la concepción del cristianismo, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora le llamamos cristianismo. Yo he leído mucho de Cristo, he leído Jesús el judío y he leído fundamentalmente, y lo recomiendo, el libro de Tomás de Mátor, que es sensacional, Las Puertas de la Misericordia. Y ahí me he enterado, lo hemos comentado, de la vida de Cristo. Y Cristo no dice absolutamente nada en lo que tiene que ver con el sexo. No dice nada. Es decir, que el cristianismo se dice por extensión. En realidad tendríamos que decir la Iglesia. Y en este caso, que después es católica, que es protestante, presbiteriana y todas las derivaciones que ha tenido, la ortodoxa griega. Pero también los judíos están dentro de esto. De manera que la represión sexual obedece en este caso a las religiones que han recogido el pensamiento de Aristóteles. Pero ahí está la importancia del semen que tiene para Aristóteles. Y fíjate vos, que vamos al tantrismo, que dice que se llega a la divinidad a través del placer sexual, porque es eso, resumido lo que dice el tantrismo, y cuando vos terminás de pasar todo esto por el sedazo, te dice que el semen es todo. Que la mujer se apropia del semen, cuando la mujer hace eyacular al tipo, está practicando un vampirismo sexual. Es una palabra demasiado fuerte, esa de vampirismo.
Sí.
Entonces yo he llegado a la conclusión que religiones, por un lado, por el otro, utilizan el sexo, o para reprimirlo, para exaltarlo. Pero en el fondo, ambas, Occidente y Oriente, están en una sola cosa de acuerdo, en que el hombre es todo. Es decir, que ahí viene el patriciado, que viene la patria, que vienen los galones de los militares, que son representaciones del pene. Cuanto más penes tenés, más alto estás en los galones que tenés ahí en el costado. ¿Ah, nunca lo pensaste? Bueno, pero es así.
Sí, no te creo. O sea, a mí nunca se me pasó por la cabeza.
A vos tampoco,
pero no. Precisamente el signo femenino es un cono abierto. Conus significa vagina. Mientras que la punta de la flecha es la representación del pene. Y los galones que se ponen acá son representaciones del pene. Probablemente no lo sepan los que ponen esto, de dónde viene y cuál es el origen de este signo, pero ese es el signo fálico a través de la historia que viene desde allá, desde la época de los griegos.
Ahora, Gastón, el mundo está cambiando mucho.
Ojalá.
La realidad, justamente comentamos una película acá.
Sí.
Hablamos de te doy mis ojos, que es la frase que la mujer le expresa a su marido casi en el acto sexual, o sea, al final del acto sexual, van entregándose mutuamente partes de su cuerpo, y ella como una de sus mayores entregas le dice te doy mis ojos, y es lo que da nombre a la película.
Y esa película que le comentamos con un par de veces ya, inclusive, dejando acá en la radio, demuestra de que si bien esa ideología que tú decís que es el origen, la génesis de todo eso que tú comentaste, es masculino,
claro,
creo que hoy por hoy la situación de la mujer está haciendo cambiar radicalmente la situación.
No tan radicalmente, porque voy a traer...
Bueno, voy a traer... No sé si radicalmente, pero ahí... Pasa que Tú me enseñaste, y creo que las cosas que más, mejor he aprendido acá en la radio, lo digo siempre, la importancia de la píldora anticonceptiva.
Ah, lo que significó para la mujer. Significó para la mujer.
Y tiene 40 años eso. Entonces vos, sí, con 40 años, no podés...
No, no vas a cambiar una cultura de 2.500 años. Evidentemente no se puede cambiar. Es imposible. Estoy de acuerdo contigo.
Pero creo,
estamos en un camino, sí.
Pero creo que
nuevo.
La actitud de la mujer hoy, de rebeldía, que es muy grande, muy grande... y de libertad.
Lo que ocurre es que tiene que remar contra...
Claro,
pero no, cada día se está redactando más rápido, generalmente.
No, vamos, pero mira una cosa, mira una cosa, que en este país todavía sigue, y lo vamos a traer acá, yo voy a pedir a una de las señoras que nos escribió una carta a raíz del programa La Televisión, que se formó un grupo de defensa de las mujeres, varios, uno más, pero... que los hombres castigan a las mujeres y que la violencia sexual y el abuso sexual... y el abuso de la y la violencia doméstica es una cosa, es un mal generalizado en todas las sociedades, pero también en nuestra sociedad, de la que se ha dicho, en una época dijimos que esta era una sociedad, no, que éramos muy laicos, que éramos muy bien,
que
éramos...
¿Qué pasa? Gastón, te interrumpo, creo que es producto justamente de esa oposición, que por esa película, otra vez, te doy mis ojos, esa película demuestra que el hombre... no estaba preparado para lo que está viviendo.
No, porque tenés que tratar al violentista también, al hombre lo tenés que tratar.
Es lo que termina apareciendo como una muestra de un tipo de sociedad.
El hombre, y acá me incluyo, como buen hombre, tengo una educación de determinada manera y la realidad se está enfrentando a eso.
Bueno, la educación es que nosotros tenemos, que somos los dueños del sexo, que somos, la mujer es propiedad nuestra, que nosotros tenemos las relaciones cuando nosotros queremos y que cuanto más rompemos a la mujer en la famosa penetración, más mejor somos.
Pero está cambiando.
Gastón.
No. Eso espero. No. En eso estoy.
Gracias a vos.
Hace 40 años que estoy.
Esto,
bueno, muchas gracias.
Gastón, hasta el miércoles. Chau.
Chau, hasta el miércoles.